Y adelantábamos que vamos a tener una puesta a punto sobre la situación de Sudán, este país africano que desde abril de 2023 tiene en su capital, Jartum, un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Acción Rápida. No quiero spoilear mucho más, pero un breve panorama del que estaremos desarrollando junto a Félix Aguilar y Tiago Pupi, ya en estudios. Bienvenidos a ambos.
Buenos días. Sí, bueno, como decía, traemos una puesta a punto sobre un conflicto que se sigue actualizando y lamentablemente viene desde el año 2019, pero viene también desde mucho antes. Ya nuestro compañero Tiago nos va a contar sobre eso. Pero específicamente este conflicto surge de una traición entre estos dos dirigentes de las Fuerzas Armadas, bueno, como mencionabas, de las Fuerzas Armadas Sudanesas, comandadas por Abdel Arburham, y el grupo paramilitar de la Fuerza de Acción Rápida comandado por Emeti. Según el diario El País, el periódico El País de España, ambas fuerzas, bueno, han estado compitiendo por el control de los territorios, sobre todo en la parte del oeste. El territorio de Darfur es un territorio muy disputado, por el cual, bueno, está saliendo una triangulación por ahí de oro hacia Emiratos Árabes. Este es un conflicto también que está financiado por los Emiratos Árabes Unidos y que va mucho más allá de los recursos naturales, sino que también es un tema cultural y un tema étnico, porque hay un conflicto entre los que son africanos musulmanes, entre musulmanes católicos, y hay como una mezcla ahí entre las distintas poblaciones también y de las etnias. Hay como distintos tipos de etnias que se están enfrentando porque, bueno, por territorio, básicamente.
Así es. Bueno, para contextualizar un poco cómo inició este conflicto, debemos retroceder hasta 1956, cuando Sudán logra independizarse, se independiza del Reino Unido y de Egipto. Y desde ese entonces, desde ese punto, en 1956, ha vivido prácticamente en toda su historia como nación, en guerras civiles. Se ha desangrado en conflictos de este estilo y hay dos bandos principalmente. Uno, como decía Félix, de población, de cultura y lengua árabe, y también por el otro lado están diversas minorías de habla africana. Este conflicto en particular, el que está sucediendo en la actualidad, podemos ponerle un punto de inicio en 2019, cuando, tras varias protestas populares, las cuales se enmarcan dentro de lo que se conoce como la nueva primavera árabe, que fueron una serie de conflictos, de manifestaciones, de revueltas populares que se dieron dentro del mundo árabe a favor de la democracia. ¿Por qué? Porque hasta 2019 estaba en Sudán el líder Omar al-Bashir, quien llevaba 30 años gobernando en Sudán. Este dictador fue derrocado en 2019 cuando se aliaron las dos fuerzas que mencionaba en un principio Félix, las Fuerzas Armadas Sudanesas, por su sigla FAS, dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido FAR, comandadas por el teniente general Mohamed Hamdi Dagalo. La idea central de este acuerdo entre las dos fuerzas armadas era hacer que Sudán pueda tener democracia, que se llamara a elecciones. Sin embargo, ambos bandos quisieron mantener el poder y no llegaron a un acuerdo. El 15 de abril de 2023 dio inicio a este conflicto que se mantiene hasta hoy. Lo que comenzó como un conflicto por el liderazgo del país se transformó en lo que hoy es la guerra y más sanguinaria, con más muertos, con más desplazados de la actualidad, dejando al país en una profunda crisis, tanto humanitaria como política y social.
Y claro, es una profunda crisis. Esto me hace recordar un poco al caso del Congo en los años 60 con Patrice Lumumba. Pasó un caso muy parecido donde, bueno, se buscó derrocar a un gobierno colonial que fue como, bueno, muy parecido acá a lo de Sudán, de Egipto y Reino Unido. Bueno, pasó algo parecido en el Congo en esa época con la colonia francesa. Y bueno, sufren también estos dirigentes como parte de una traición. Lumumba también pasó como una traición. Y todo este tema que, bueno, también podemos ampliar en próximos informes. Según un informe reciente que tuvimos a las compañeras de Amnistía Internacional, un informe de Amnistía Internacional señala que son más de 9 millones de sudaneses que han sido desplazados desde que inició el conflicto en el 2023. Y 1.8 millones han huido a países cercanos que también presentan situaciones de pobreza, marginalidad, conflictos de violencia de género, violencia civil, guerras civiles como, bueno, son Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, Chad, toda esa zona colindante a los territorios sudaneses. También hay un tema con la pobreza extrema y también hay 26 millones de personas que se encuentran en una situación de peligro alimenticio. Cerca de 3 millones de niños más o menos están padeciendo hambruna y además hay 1.5 millones de casos de malaria y 120 mil de cólera, que bueno, son estas enfermedades que también han padecido durante muchos años todo el territorio africano. Por otro lado, también está el tema, un tema muy importante, que es el tema de la violencia de género, porque se está dando también abusos por parte, siempre que hay conflictos armados, lamentablemente siempre ocurre como un abuso de poder y un exceso de poder por parte de las Fuerzas Armadas. Y bueno, en este caso también están pasando distintos tipos de violencia de género, bueno, relacionada a abusos hacia las mujeres, hacia niñas, en las distintas poblaciones rurales del territorio sudanés.
Algo que pasa en particular cuando se dan estas situaciones y que creo que empeora incluso la visión de estas situaciones de violencia de género es que los cuerpos de las mujeres son territorio de disputa, pero no tanto por la violencia contra la mujer, sino por la violencia que ejercen sobre los hombres al violentar a las mujeres, ¿no? Es como que se ven a las mujeres como botín de guerra de alguna manera en este tipo de situaciones. Hay vastísimos estudios sobre este tema, pero que también es interesante poder pensarlo desde ahí, ¿no? Cómo la mujer deja de ser sujeta de derechos para directamente ser eso, ¿no? Un botín de guerra de los propios hombres contrarios, digamos. Es como que buscan más lastimar al hombre que tienen enfrente, al hombre rival, que a la propia mujer a la que están violentando. Eso es tremendo.
Sí, fue algo parecido también a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo como un poco más reciente, que también las fuerzas tanto de los aliados como las fuerzas del Eje también llegaban a las poblaciones y como era una manera como de humillar también un poco a la población. Y bueno, han habido denuncias de parte de ambos bandos, tanto de la FARC como de la FAS, sobre estos delitos sexuales cometidos. Hay equipos de investigación que documentaron 16 incidentes de violación relacionados con el conflicto, perpetrados entre abril del 2023 y octubre del 2024. Las sobrevivientes que han sido entrevistadas describieron que enormes daños físicos y mentales, así como las devastadoras consecuencias para sus familiares a raíz de estas violaciones. La respuesta internacional, tanto a este genocidio que está sucediendo, que a título personal no sé por qué no está teniendo tanta relevancia, o tal vez sea un manejo periodístico estratégico por estos días, porque ha salido un poco el tema de Gaza y entra Sudán ahí de forma estratégica. La respuesta internacional ha sido, de verdad, muy, muy nefasta. Pese a hacer todo lo posible, las víctimas y las personas que sobreviven carecen de un acceso a la salud y a la justicia. Ayer justamente leí de que el único centro hospitalario que tenía para hacer resonancias al corazón fue destruido por parte de uno de estos dos grupos, y así también han sido destruidos hospitales. Muchas de las cosas que suceden estratégicamente de parte de las Fuerzas Armadas. Ninguna de las sobrevivientes entrevistadas pudo acceder a una atención oportuna a raíz de estos abusos. También hay otro tema que llega a los recortes de las ayudas humanitarias, los recortes también de las fronteras por parte de estos grupos armados, y otra cosa que también vale la pena mencionar, este es un conflicto armado que está siendo financiado por Emiratos Árabes Unidos, con una triangulación del oro. El compañero Thiago había investigado un poquito acerca de eso. Hay unas formas en las que por fronteras cerca de Etiopía y esos lugares está saliendo el oro de forma ilegal, y es como moneda de cambio para Emiratos Árabes, donde financian con armas y tanques, sí, el conflicto.
Bueno, Sudán es el 16º país con mayores reservas de oro, las cuales están siendo, como decía Félix, una moneda de cambio para recibir armas, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, país el cual, por ejemplo, tiene el comercio de oro más grande del mundo. Uh-huh. Sin embargo, no tiene lugares de donde extraerlo. Son todo recursos que traen de otros países. Además, Sudán cuenta con grandes reservas de petróleo, de cobre y de otros minerales que le sirven para negociar tanto a las Fuerzas Armadas de un lado como a las milicias de ambos lados. Le sirve para negociar armas y generar que otros países se involucren para favorecer su causa.
A mí me pongo sentimental de nuevo, perdonen, porque bueno, al ser la penúltima semana del programa, me gusta que se armó un equipo de producción tremendo, sí, para traer distintos temas alrededor del mundo. Así que muchas gracias a los dos por la puesta a punto.
Exactamente. Félix Aguilar, Thiago Pupi, gracias por este informe.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.